Buenas noches. Gracias por la invitación. Me sentí como niño en Polonia por unos 4 o 5 años y regresando aquí, ahora me sentí como niño porque ya no pude hablar en español. Me hablan hermanos a Polonia y de veras hablar en español aquí no es tan difícil. Hablar en español allá en Polonia es mucho, mucho más difícil. Me sentía como un tonto. Estamos allá en Polonia, después de 7 años, podemos ahora predicar el polaco en las calles, tenemos reuniones, llegan ahí como 25 personas ya convertidas y fieles a la reunión, algunos están predicando en las calles con nosotros, aún dando estudios los domingos de la mañana. El domingo vamos a traer unas fotografías de Polonia porque en la noche no se ve muy bien. Domingo en la mañana va a haber como unas fotografías de la obra en Polonia. Damos gracias por sus oraciones. Pedimos que sigan orando por la obra en Polonia. Los polacos son un poco diferentes que los mexicanos. Son más escépticos, son más fríos, son más desconfiados. Y a veces tardan un año después la primera plática para llegar a la reunión. Ellos esperan mucho tiempo. No sé qué esperan, pero ellos nomás esperan mucho tiempo. No sé si ellos estudian por internet quiénes somos y dónde hemos estado y en qué casa hemos estado o qué. Pero esperan mucho tiempo. Entonces es mucho trabajo. Y puede ser a veces desanimado cuando hay alguien que está interesado, pero después de una práctica muy buena, no nos vemos por meses, y de repente otra vez, viene y dice, y quiero practicar otra vez. Bueno, si tengo que esperar otros 7 años para ver otros 25 fieles convertidos, así sea, aunque yo quisiera que sea claro, más pronto. Gracias a Dios por la invitación de aquí a Morelia. La verdad es, a mí me gusta México. Me fue muy difícil irme de México. La gente en Polonia me pregunta, ¿por qué te fuiste de México? ¿Ya no te gustó? No sabes cuándo me gustó México. Me gusta mucho México. Me gustan los taquitos. Ya saben ustedes que me gustan los taquitos, más que nada. Polonia no hay taquitos, no hay tortillas. ¿Cómo sufrimos allá en Polonia? ¡Ore por nosotros! ¡No hay taquitos!
¿Hay menudo?
¿Cómo?
¿Hay menudo?
Sí, es lo malo, que hay menudo, no puedo escapar del menudo. Desafortunadamente. Pero la verdad es, yo me sentía en México muy, muy cómodo, muy, muy bien. Y un día el Señor me empezó a hablar de esto, precisamente, y me sentía muy, muy bien, muy cómodo. Aquí es mi hogar, aquí es mi casa, casi. Me sentía más a gusto aquí que en Texas. Y el Señor me decía, mira José, tú tienes como 13 años predicando cada año en conferencias. La gente debe de irse de casa a otra parte. ¿Y tú? Has estado en tu propia casa por ya casi 30 años. ¿Cuándo vas a dejar tu casa?
Sí.
Señor, mira que soy americano, sí, pero eres mexicano. Aquí naciste, aquí trabajaste por 13 años. Sí, señor. Y por fin, me despedí de los taquitos. Y me fui a Polonia. Y el Señor ha sido fiel. El polaco no es nada fácil, el español es bastante fácil, créeme. Cualquier puede aprender español. El polaco, hermano. Allá en Polonia dicen que la razón que vamos a estar en cielo por la eternidad es que el idioma en el cielo es polaco. Es polaco. Es muy difícil. Pero, otra vez, por la gracia de Dios, podemos ahora predicar en polaco. Gracias a Dios por mi esposa, que No le fue fácil aprender el español porque no tuvo escuela aquí, no fue a clase, no fue a una escuela de idiomas, aprendió en la calle. Y un día un misionario le dije, a la calle y aprende español. Y aprendió. Aprendió bien español. Ahora batalla un poquito, pero es más porque no ha estado aquí. Pero ella aprendió bien y estuvo muy a gusto aquí. Entonces, le dije que vamos a Polonia. Y ella decía, pero José, esto no es mi casa. Yo no me siento aquí cómoda. ¿Por qué? Bueno, ni modo. Entonces ella con gusto, la dispuesta de ir a Polonia conmigo, no puso quejas, no peleó, no puso sus ceros. Se fue como una ayudante muy fiel.
Gloria a Dios.
Y gracias a Dios por una escuela tan fiel, tan buena, que me ha sido de mucha ayuda. Y es cierto que sufre mucho por mí. Bueno, yo quiero leer un pasaje esta noche en 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios 9. Yo sé que hoy es viernes y sé hasta qué horas estaría con una pachanga poner a inconverso. Entonces no me preocupo si me voy un poco más que tú piensas. Yo creo que a veces olvidamos hasta qué horas podíamos estar en una fiesta cuando éramos inconversos y pensamos, no hermano, ya medio hora de predicación, ya me aburriste. Bueno, olvida el jueves de mañana, la verdad es, en un año de aquí no vas a recordar quién jugó o quién ganó, no es nada importante. Vamos a leer la Biblia, vamos a escuchar lo que dice Dios a nosotros, porque la Biblia es su palabra a nosotros. Corintios, 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Me he hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley, a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho flaco, a los flacos flaco, por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, por hacerme juntamente participante de él. Vamos a orar. Dios Jesucristo, tú eres digno de toda alabanza. Tú nos salvaste, nos compraste, somos tuyos. Y damos gracias noche por este tiempo y por tu presencia, por tu palabra, por la libertad que tenemos de predicarla aquí en este lugar. Yo pedimos que tú nos hables, que esta conferencia sea de bendición, que tú mueves los corazones de cada uno de nosotros, que nos muestres lo que nos toca hacer en este asunto de evangelismo de este mundo. Pedimos que tú me des palabra y que sea tu Espíritu Santo que mueve corazones, y que sea todo conforme a tu voluntad y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Leyendo este pasaje, algunas cosas me vinieron a la mente y quiero compartirlas. Primero se encuentra en el versículo 19, por lo cual, siendo libre para con todos. En Cristo tenemos libertad.
Amén.
En Cristo somos libres.
Amén.
De la ley.
Amén.
En Cristo somos libres de la condenación.
Amén.
En Cristo somos libres de pecado. No quiere decir que no pecamos, quiere decir que somos libres del poder del pecado, del poder aún hoy. No tenemos que rendirnos al pecado, tenemos libertad y tenemos libertad aún de la pena del pecado. Somos libres en Cristo. Pero no creas que quiere decir, hermano, que tú eres tan libre que tú puedes hacer lo que tú quieras o de que tú no tienes que hacer nada. Quizás algunos hermanos, no hay que predicar, somos libres. No estamos bajo servidumbre. Dice Pablo, yo, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más.
Oh, nos gloriamos en la libertad de Cristo. Nos gloriamos que ahora, para adorar a Dios, no tenemos que ir caminando así hasta este templo para adorar a Dios. Somos libres. Podemos alabarle así con la voz de aquí o de allá y sabemos que Él oye. Somos libres. No tenemos que prender velas. No tenemos que hincarnos ante una imagen. Somos libres de estas cosas. Pero Pablo dice, me he hecho siervo de todos.
Con la libertad no quiere decir que no vas a hacer nada. Si tú eres libre en Cristo, tú debes entender que eres ahora siervo de Cristo. Libre, pero siervo. Parece que no es posible ser libre, pero siervo. Pero ese pasaje,
Pablo dijo, yo soy libre, pero yo soy siervo. Yo soy siervo. Esto causa muchos problemas. La verdad es, muy pocos de nosotros, y yo no sé, quizá no hay nadie aquí que nació con la naturaleza de servir. Yo no sé. Hay algunos cuantos que yo conozco que de veras son siervos. Pero la mayoría no somos siervos. Desde niñitos, desde chiquitos, tenemos la naturaleza de ser servidos. ¿Tienes hijos? Tú sabes. Sí. Olvidaste lo que tú eras. Tienes hijos, tú sabes. Tu hijito que tiene algunos días nomás de vida, ya entiende que cuando él llora, cuando chilla, tú lo vas a levantar, le vas a dar de comer, o le vas a jugar con él, o caminar con él, o si eres muy, muy desesperado, vas a meter al coche y le vas a ir paseando por una hora por el centro para que se duerma. ¿Y por qué? Porque quieres ser servido. Así eras tú, así era yo, así nacimos, para ser servidos. A servir va en contra de nuestra naturaleza desde chiquitos. Pablo dice, he hecho siervo de todos. La verdad es, para la gran mayoría, esto es una lucha de servir. No viene fácil, especialmente para ustedes hombres. Para mí, como un hombre, no es tan fácil. Más fácil es decir, mujer, tengo hambre, dame, dame, dame. Bien. En polaco decimos que el polaco, cuando tiene hambre, es malo. Y creo que es cierto. Quizá también mexicano, más de da un poco de hambre y ya es muy malo. Ya está el mal humor. Decimos, no, dame, dame, dame. Y ya queremos ahorita la comida. Y si se quemó la comida, peor. Queremos ser servidos. Pero dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar
a muchos. Yo quiero decir esta noche, hermanos, es que tenemos como cristianos que entender que esta cosa del evangelismo de este mundo generalmente va en contra de nuestra naturaleza.
Es que yo he escuchado hermanos y hermanas. Y yo estoy hablando esta noche a cada uno de nosotros que somos cristianos. He oído creyentes que me dicen, hermano, es que hablar con gente de la Biblia no es mi forma de ser. Yo no tengo este carácter. Es que yo soy muy quietito. Sí, hasta que te enojas con tu esposo. Es que yo no soy así. Hasta que alguien se te mete en tu carril y no quisiste, y ahora eres otra persona. Es que yo soy así, muy humilde, muy quietito. Sí, claro, claro. Todos lo creemos, ¿verdad? Nadie lo creemos. Pero lo usamos como un pretexto para no hacer lo que dijo Dios. ¿Qué piensas? ¿Que para Pablo era fácil ser siervo? Con él iba a Damasco. ¿Qué piensas? ¿Que él iba a ir a servir a alguien? No, él iba con cartas. Él tenía poder. Él tenía poder de encarcelar y de perseguir a cristianos. Él no iba a ir a servir a cristianos. Tampoco iba a ir para servir a otros religiosos. Él tenía algo de autoridad. A mí se me hace que Pablo tenía un carácter de autoridad. Vemos en sus cartas, él tenía autoridad. Aún después de salvo, tenía de Dios autoridad. Pero esto no quiere decir que Pablo no servía. Él servía a los hermanos. Él servía a los inconversos. Él se hizo siervo para ganar. Pero decimos, no, es que yo no soy así. Yo sé que no eres así. Yo sé que no. Tú tienes una carne pecaminosa y tienes que entender que eso no es de Dios. Y hay que dominar esto, crucificar esto y hacer lo que dijo Dios. Servir. Ser humilde. No más esto. Mira lo que Pablo dice en el versículo 22. 21 y 22. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley. Un judío evangelizar a otro judío. Pero yo no creo que nadie aquí entendemos muy bien cómo era. ¿Cuánta humildad se requería para un judío predicar a un gentil? ¿Cómo es posible? ¿Perros? ¿Cuándo fue la última vez que tú predicaste a un perro? Yo lo he hecho. Nadie más escuchaba. Bueno, a los perros. Pablo hizo algo que fue en contra de su naturaleza, en contra de su, ¿cómo se dice? Upbringing. ¿Cómo? Su, ¿cómo lo criaron? ¿Cómo lo educaron? Su educación, su cultura. Cuando Pedro fue a Cornelio a predicarle el evangelio y regresó a Jerusalén, lo querían ahorcar. ¿Cómo es posible? Entraste en una casa de un gentil y le predicaste. ¿Cómo comiste con ellos? ¿Qué hacemos? Me he hecho flaco a los flacos. Mucha humildad. La mayoría no hemos llegado a este punto como Pablo. Te has hecho tan siervo que está dispuesto de ponerse al mismo nivel de una gente más despreciada del mundo, según el judío.
¿Cómo es posible ponerme al mismo nivel que un gentil? ¿Ponerme al mismo nivel que un perro? No hay nadie, en mi opinión, no hay nadie que tú desprecias más como un judío desprecia a un gentil. ¡Es algo tremendo!
naturaleza
o la cultura
o la educación de Pablo. Fue muy distinto. ¿Pero sabes qué hizo? Se humilló. Hizo algo que chocó con su carácter, con su naturaleza, con su cultura. ¿Cuántas veces has tú usado esto como un pretexto para no hacer lo que dijo Dios? Si sea de hablar con una vecina, si sea de predicar en la calle, o de repartir folletos. Yo conozco hermanos que batallan nomás para repartir un folleto. Y a unos de ellos se llaman misioneros. Ahí está en el centro, en Polonia, nos han ayudado y ahí están. Pues quizás tú eres vendedor ambulante, yo entiendo, no, yo tampoco soy. A mí me daría mucha pena ir de casa en casa vendiendo no sé qué, cloro, no sé qué. Me sería muy difícil, no es mi carácter, créanme. Yo soy tímido. De veras. Pero tú has usado lo más probable, este pretexto, decir, no es que hermano, no tengo este don. Pues quizá no tengas el don de repartir folletos. No sé qué don es este en la Biblia, pero quizá no. Pero sabes que no es tan difícil ir con un folleto a una persona y decir, mira, tenga por favor, un regalo, algo de la Biblia, algo que explica la salvación. No te van a comer, créenme. En Polonia quizá, pero aquí en México todavía no come a nadie por eso. No, es que hermano, ¿no entiendes que yo no soy así? Pues sé así. Ya basta con pretextos de que no tengo este don o que tengo otro. Sí, sabemos cuál carácter tienes. Cambia tu carácter y haz lo que dijo Dios. Tenemos a Pablo como un ejemplo. Bueno, otra cosa en este pasaje que yo quiero compartir. Corintios 9. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante para Pablo humillarse, hacerse como flaco a los flacos? ¿Por qué? Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio. Esto hago por causa del Evangelio. Tú y yo hacemos todos los días muchas cosas por causa de nosotros mismos. Mucho. No solamente nos bañamos y nos vestimos muy bonitos y peinamos nuestro pelo para que la gente míranos y nos diga, mira qué guapo, qué mal, qué bien educado y qué elegante y así. Hacemos muchas cosas por nosotros mismos. Decisiones que nos convienen, decisiones que nos interesan, que en las cuales vamos a ganar algo. Vamos a ganar dinero, o vamos a ganar popularidad, o vamos a ganar respeto, o honra, y muchas cosas, y son decisiones egoístas. Y la verdad es, esto lo hacemos aún sin querer, sin fijarse. Está en nuestra sangre. Desde chiquitos, como dije al principio, así somos. Somos egoístas de naturaleza. Esto hay que crucificar. Pero, dice Pablo, yo hago unas cosas por causa del Evangelio. Amén. ¿Qué has hecho tú por causa del Evangelio? Yo no pregunto qué has hecho por causa de esta iglesia. Ese es otro asunto. No pregunto qué has hecho por causa del hermano Lorenzo, o por causa del hermano Memo, ¿Qué has hecho por causa del Evangelio? ¿O has hecho nomás todo por causa de ti mismo? ¿Por causa de tu carrera? Hacemos mucho por nosotros mismos. Por la carrera, por la popularidad, para que la gente nos respete. Muchas cosas. Por la comunidad. Por causa de dinero. Por causa de amor. Por causa de muchas cosas, pero ¿qué has hecho por causa del Evangelio? Quiere decir, ¿qué has hecho tú simplemente por causa del Evangelio sin tener un pensamiento en lo que tú puedes sacar de esto? Sin un solo pensamiento de ¿y qué yo voy a sacar de esto? Porque así pensamos todos los días. Cuando tenemos decisiones, pensamos, bueno, lo puedo hacer así o lo puedo hacer así. Y haciéndolo así, me conviene a mí más. Yo gano más.
Cada libre, explotar y Nuevo León, vistiendo al mundo.
Seré más rico. Seré más saludable. Todo es malo, pero la verdad es, lo que hacemos, lo hacemos para tener algo de ganancia nosotros mismos. Pablo dijo, yo hago esto por causa del Evangelio. ¡No más! ¡No más por el Evangelio!
Con la inauguración de la tienda Men's Factory en Outlet del Punto 2, con increíbles precios de
fábrica. ¡Que nos sacó de las tinieblas! ¡Que nos da libertad! ¿No sabes, hermano o hermana, que vale la pena hacer cosas simplemente por causa del Evangelio? ¡No más! No para que diga el pastor, ¡oh, qué bien predicaste! Y yo sé que se siente bien cuando el pastor dice, ¡bien predicaste! Pero por favor, no lo hagas por eso. O para que alguien diga, ¡mira qué buena voz tiene este hermano! ¡Mira qué bien puede enseñar! Haz algo por causa del Evangelio. No más. Por causa del Evangelio. Leamos ahora Marcos capítulo 8. Marcos 8, 35. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esto se puede aplicar a gente inconversa que pierden todo para seguir a Cristo. Pero yo quiero aplicar a nosotros. ¿Qué has perdido tú por causa de Cristo y del Evangelio? ¿Respeto de la familia? Tal vez sí. Pero Cristo dice que vale la pena. Pero fíjate que dijo dos cosas. Por causa de mí y del Evangelio. ¿Sabes qué? Había gente, en mi opinión, no tengo ninguna prueba, pero había gente en los días de Cristo que, en mi opinión, estaban dispuestos de pelear y defender a Cristo. Aparte de Pedro. Yo creo que esta gente que comía de los panes y peces que Cristo partió, estarían listos de pelear y defenderlo hasta la muerte. Pues este es el rey que nos conviene. A este rey no podemos soltar. Él será un buen rey. Nos va a dar todo lo que queremos. Pero dice, por causa de mí y del Evangelio. Es que Cristo, sin el Evangelio, no se entiende. ¿Pues qué? Cristo. Hay mucha gente que conoce a Cristo, supuestamente. Hablan de Él, hablan de lo que hizo, hablan de lo que Él, que sanó a gente, levantó muertos y hizo muchos milagros. Y lo aman mucho. Y ¿Cómo puedes dividir a Cristo de lo que es una cruz? ¡No hay manera! Es posible amar a Cristo, pero no apreciar el Evangelio. Es posible amar a Dios en tu mente, pero no apreciar y hacer algo por causa del Evangelio. Es que el Evangelio es la clave. ¿Qué haces tú por causa del Evangelio? Algunas cosas. Mira, Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. ¿Qué puedes hacer tú por causa? Ah, perdón, hermanos, todavía no. Mateo capítulo 20. ¿Qué puedes hacer tú por causa del Evangelio? Mateo 20, versículo 28. 27 antes. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aprende este verso de memoria. La próxima vez que tú te ofendas porque alguien te ofendió, o alguien no te sirvió, o tu esposa, o tu esposo, o un hermano, o el pastor, o alguien no te trató como tú querías, recuerde esto. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sabes qué puedes hacer tú para la causa del Evangelio? Puedes servir. Servir. Olvidarte de tu honra, olvidarte de tu lugar, o tu popularidad, o de tu nombre, o tu respeto, y servir. Nomás servir. Nomás para servir. No para que digan, qué buen siervo eres. Esa ya es otra motivación. Nomás para servir, para ayudar a otro. Puedes servir a inconversos. La mayoría de ustedes aquí en este lugar, en algún día, conocieron a alguien que les sirvió. Lo más probable es que tarde o temprano fueron a tu casa y te sirvieron con la palabra de Dios, con consejos, con ayuda, y todo esto fue gratis. Sin un centavo. ¿Por qué? Porque querían servirte. ¿Qué has hecho tú? ¿Has servido a otros? ¿Tú tienes vecinos? ¿Tú tienes compañeros de trabajo? ¿Tienes familiares que necesitan el Evangelio? ¿Y sabes qué ellos quieren? Si ellos tienen interés, ellos quieren que alguien les sirve, que les muestre. Ellos no quieren, ellos están hartos de aquellos ministros que vienen a sus casas y están dispuestos a hacer lo que sea por un cierto precio. ¿Sabes quiénes puede ganar? Un siervo. Que dice, está bien, vamos a ver, te voy a ayudar, vamos a orar, voy a dar unos consejos, no te va a costar ni un 5. Servir. Puedes servir a esta iglesia. Aquí hay necesidades. No solamente un pastor debe hacer todo el trabajo. Aquí viene gente aquí a escuchar. Aquí está un señor aquí atrás, junto a este árbol, escuchando esta noche. Tú puedes ir a él con un folleto. Sí, con un folleto. Con valor decir, venga, señor. Aquí estamos los domingos. Le invitamos. Tú puedes hacer algo para servir. No tienes que nomás sentarte como una esponja y chupar, y chupar, y chupar toda la vida. Esto es lo que hacen niños. Y hay niños en casas hoy que tienen 35, 40, 50 años. Viven con sus papás y siguen chupando. Y hay niños en las iglesias hoy que tienen 40, 50 años y siguen chupando. y nunca dan, nunca se exprimen. ¿Sabes qué? Lo que tú recibes es para dar a otros. Puedes servir. Cristo dio el ejemplo. No vino para hacerse, sino para servir. Hechos 20, 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, cuidado, son palabras fuertes, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Cómo es posible? Mejor dar que recibir. Sí. Tú puedes dar, tú puedes servir, como Cristo nos dio el ejemplo. Tú puedes servir. La siguiente cosa que puedes tú hacer está en la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. 3:1. No, será segunda epístola 3:1. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Tú puedes orar. Orar por los que predican el Evangelio. Orar que la palabra corra y tenga libertad. Orar que Dios les libre de hombres importunos y malos. Porque son hombres malos ahí en la calle. Algunos de ustedes eran hombres malos en la calle. Recuerden, tú sabes por qué orar. ¿Sabes de qué necesitan los predicadores? Porque tú fuiste algún día quizá uno de los adversarios. Ore por ellos. Dijo Cristo que también debes de orar que el Señor mande más obreros a la mies. Mateo capítulo 9. Mateo 9. Dice, es que hermano, no entiendes, mi don no es de orar. Lo siento mucho. No se trata de un don. Se trata de hacer lo que dijo Dios, orad sin cesar. No busques pretextos. Mateo 9, 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Estás orando? ¿Estás orando? Yo oro por Polonia, oh hermanos. Menos de 100 misioneros en Polonia. Y la mayoría no hace nada. No estoy bromeando. Enseñan en seminarios. Polonia no necesita seminaristas. O doctores de teología. Teología, ¿cómo se dice? Teología. No lo necesitan. Necesita Polonia el Evangelio. Ore que Dios mande obreros a Polonia. A México. A otras partes. A Turquía. Puedes orar. Tú puedes también hablar. Lucas 8. Lucas capítulo 8. 35. Había un señor endemoniado. Pobre señor, ¿cómo sufría? Cristo vino con una palabra. Le libró. Tal como te libró a ti, me libró a mí del pecado. Es endemoniado. 8:35, y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido, recuerda esto, estaba vestido, no desnudo, no como en la playa, pero estaba vestido, cambiado, transformado, ¿sí? Vestido, ¿y qué más? ¿Dónde estoy? Vestido y en su juicio y a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. y les contaron lo que habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra, de los gadarenos alrededor, le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volvióse, y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió y diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cristo dijo: no, es que primeramente tienes que ir al seminario, no estás preparado. Es que, joven, te falta todavía saber griego y hebreo. No dijo eso. Es que no tienes experiencia. Dijo: vuélvete a tu casa y diles. Yo encuentro a veces hermanas que están listos, dispuestos. De no dice nada. Créeme, la aventura de esa isla ya lejos se te va a acabar en como un día y medio. Suena muy bonito estar lejos en una isla con cocos y no sé qué, en una hamaca y descansando allí. Suena muy bonito, pero vas a ver que esta aventura se acaba pronto. Pregunta a esos hermanos que están ahora en Guadalajara y en Celaya. ¡Más que vida! No hay que trabajar, no vas a ir allá y predicar. Inténtalo tú. Con una conciencia de veras quieres servir a Dios. Cuando nadie quiere hacer caso. Y cuando los vecinos están en contra. Y cuando tus hijos están sufriendo porque su papá predica en la calle. Inténtalo tú. Hazlo aquí, hermano. Hazlo aquí. Que tus hijos aquí entiendan lo que es ser hijo de un papá que predica en la calle. Porque allá va a ser igual. Habla, nomás habla. En tu casa, en tu calle, en tu trabajo, en el centro, vaya con tus hermanos. No, cada uno puede predicar al principio. Yo entiendo, vaya, reparte folletos. Pero alguien tiene interés, habla con él. Pero no sé todo, vas a saber más. Después de esta plática, créeme. Te van a decir: pero ¿qué pasa con este versículo? Y vas a decir: ¿sabes qué? Yo no tengo idea. No tengo la menor idea, pero ¿sabes qué? Mañana regreso con la respuesta. Y esta noche no vas a dormir. Vas a leer desde Génesis hasta Apocalipsis hasta que encuentras la respuesta. Y vas a saber qué es la respuesta. Y vas a saber más que los que están en el seminario. Menos el griego. ¿Pero para qué sirve el griego aquí en México? Quizá hablen español, no el griego. Olvídate de esto. Habla con la gente. Puedes tú servir. Puedes tú hablar. Puedes orar. Había un ciego que Cristo sanó. Y ese ciego era un hombre muy sencillo. Decían los fariseos: ah, sabemos que este hombre es un pecador que te sanó. Vea la gloria a Dios, porque este Jesús que te sanó es un pecador. Y dijo: ¿y sabes qué? Yo no tengo idea. Apenas lo conocí. No sé quién es. No sé mucho de él. Una cosa yo sé. Yo era ciego. Ustedes lo saben. Ya no soy ciego. ¿Qué podían decir? No es que nomás a ti se te hace que ahora ves. Él estaba viendo. No es que tú olvidaste, no sé, nomás no sé qué. No tenía ningún argumento. ¿Quieres hablar con gente? Nomás dile lo que sabes. Dices: mira, yo no sé qué quiere decir infierno en el griego. Yo no sé qué quiere decir, no sé qué, Sheol o no sé qué, que dicen. Una cosa yo sé, yo era ciego, ahora yo veo. No tenía paz, ahora tengo paz. Tenía temor, ahora no. pero es que tú no sabes. Sí, es cierto, no se murió.
Con el programa.
Era ciego, ahora veo. Tú puedes hablar. Tú puedes también predicar. Romanos 10. Romanos 10. Si tú empiezas a hablar con gente en el centro o en las calles, yo te aseguro, si eres hombre, tarde o temprano, lo más probable es que te van a dar ganas de predicar. Cuando tú escuchas cosas que tú mismo nunca sabías de tu propia religión, vas a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que hay gente que hoy en este siglo todavía creen que María dio luz a Cristo por la mujer? ¿No sabías? ¿Sabías que hay gente que cree eso? No nomás aquí, también en Polonia. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? ¿No entiendes cómo ellos defienden la adoración de la Virgen María? De tal grado que dicen tantas tonterías. Y no lo enseñan bien, no lo corrigen los sacerdotes. Un día te van a dar ganas de parar y decir, escúchenme bien. María no es digna de adoración. Cristo es digna de adoración. Él murió por nosotros. Él nos compró con su sangre. Romanos capítulo 10. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay un problema. Si creen, van a invocar, pero si no creen, no van a invocar. ¿Qué más? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Está difícil. ¿Creer en alguien de quien no has oído? Ellos creen en un Cristo que no existe. ¿Quién va a decir del verdadero Cristo? ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. ¿Cómo van a escuchar si tú no abres tu boca? Es que, hermano, entiende, yo soy muy tímido. Lo siento mucho. Cristo te compró. Él es tu dueño, Él es tu Señor. Y Él dice, abre tu boca y di. Si no puedes predicar, puedes hablar. Pero quizá tú puedas predicar. No tengo voz. No importa. Vas a ver que con tiempo tendrás una voz fuerte. Es que yo no soy muy grande. Pobre de ti, no eres grande. No es lo peor, créeme. Podría ser grande, eso sería muy, 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 muy malo. ¿Cómo irá sin haber quién les predique? Tú puedes predicar. Tú puedes decirles, tú puedes levantarte con voz y decir la verdad del Evangelio y predicar para que alguien escuche, como tú escuchaste. Tú puedes también dar. Lea el 16. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Es no lo inventé yo. Es no lo inventó un americano que nomás quiere chupar dinero de los ignorantes. Como dicen, es que estos mexicanos, ellos van ahí porque los americanos quieren dinero y les chupan el dinero. O si es nocivo, dicen que les pagan. No importa, vamos a perder, no importa. O les pagamos o les cobramos, pero vamos a perder algo. Dijo Dios, ¿cómo van a predicar si no fueron enviados? Tú puedes dar de tu dinero para enviar a alguien a predique. Y esto lo puedes hacer como un servicio por causa del Evangelio. No como un una inversión que te va a dar no sé cuánto por ciento de inversión y vas a ser muy rico un día, quizá no. Una viuda dio sus últimas monedas, nomás porque quiso. No tuvo promesa de que va a tener una inversión o iba a regresar algo de dinero, nomás dio porque quería dar. Cristo dio todo lo que Él tenía. ¿Tú qué has dado? Tú puedes dar para que alguien vaya y predique. Quizá algún día alguien de esta iglesia diga, hermanos, yo quiero ir a predicar. Yo ya predico aquí y me dan ganas de ir a otra parte. Yo quiero ir, no sé qué, a Lázaro Cárdenas o a Pátzcuaro o Uruapan y quiero predicar el Evangelio allá. A ir. Tú puedes ayudar para que vaya. Por causa del Evangelio. No porque digan, mira, este hermano que dio 5,000 pesos para este hermano allá. Nadie tiene que saber. Lo puedes hacer por causa del Evangelio nomás. Puedes dar. Tú puedes dar tu propia vida. Tú puedes ir. Puedes ir. Cristo dijo, el que perdiere su vida, la hallará. Es que tú no entiendes. Yo tengo mi carrera. Yo tengo mis planes. Tengo mis sueños. Yo quiero tener mi casita o mi casota o mi residencia. Yo ya lo planeé desde chiquito. Quiero tener este carro. Es de años. Sueño de este carrito. Entiendo. Pero puedes tú dar tu vida. Sacrificar tus sueños, tus propios deseos para la causa del Evangelio y ir y predicar el Evangelio. Nadie te promete nada. Pablo escribió que nomás puede prometer persecución, dificultad, problemas, pero por causa del Evangelio, según la Biblia, vale la pena. No más. Ahora tesoros, si no hubiera galardones, si no hubiera coronas, aún así, por causa del Evangelio, puedes tú dar tu vida para que alguien más escuche el Evangelio. Puedes, por causa del Evangelio. No por causa de dinero, no por causa de galardones, no por causa de fama, no por causa de una biografía que en el futuro van a escribir de ti, que tú hiciste tanto por Dios, y seas tan famoso. No más, por causa del Evangelio. No más. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Puedes dar tu dinero, puedes dar tu vida, pero lo más probable es que si alguien va, alguien más va a tener que dar su hijo, o su hija, o su hermano, o su hermana. Puedes dar de tu familia a Dios, si está bien.
De tu familia a Dios, si está bien. Yo conozco hermanos que han ido y sus papás no estaban de acuerdo. Eran cristianos. Sus papás decían, mire, no vayas. Va a ser difícil. No sé. Va a ser pobre.
No sé.
No va a tener nada. Tus hijos van a ser muy, muy, no sé qué, olvidados. O van a sufrir. Es posible que sí. Pero por causa de la gente, ¿sí? Pues ya. No será fácil. Lo puedes hacer porque alguien dio su hijo.
Amén.
Alguien dio su hijo para que tenga vida y puede dar de tu para que vayan y predique. ¿Qué prefieres? Que el rico su día, una casa grande, con muchas deudas y problemas. Pero también, hermanos, que no quisieron dar sus hijos y no fueron y no están y son muy, según el mundo, muy, ¿cómo se dice? Muy prósperos, gracias, muy prósperos, pero no sin problemas. Às vezes matrimônios fracassados, hijos rebeldes, pensaram que iam salvar-se de problemas e não se salvaram. Mejor entregarlos a Deus, que Deus se encargue de cuidarlos. Será muito melhor que Deus nos cuide e tu nos entregues.
Sí, é certo.
Entrégalos nomás si quieren predicar aquí. No te preocupes. Mejor que tu hijo sea predicador aquí en la calle, que sea quién sabe qué en otra vida. Que viva en la calle o que sea maldiciendo a estos delincuentes. Ordene tus hijos para que sirvan a Dios. ¿Qué has hecho tú por causa del Evangelio? ¿Has hecho lo suficiente por causa del Evangelio? Lo más probable es que nadie aquí hemos hecho suficiente por causa del Evangelio. Siempre vamos a hacer más. Pablo dijo, esto lo hago para ganar a más. ¿Ganar a alguien? Gloria a Dios. Hay más. Haz algo, decidido, por causa del Evangelio. Vamos a orar. Jesús, tú eres digno de toda nuestra vida y nuestro ser, todo lo que tenemos es tuyo. Perdónanos por guardar ciertas cosas o por ser rebeldes en ciertas cosas. Ayúdanos a de veras entregar todo por causa del Evangelio. Estamos dispuestos de hacer algo que tu mando por causa del Evangelio. Ya vivimos en Cristo.